Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que el Señor nos da una vez más estar aquí en este lugar para predicar la palabra. La palabra de Dios solamente, porque pues ¿quiénes somos nosotros? Solamente un instrumento, un canal por el cual el Señor que uno use para hablar lo que el Señor quiere enseñar a su pueblo. Nuevo, algo nuevo, pues no es nada nuevo. Todos sabemos y conocemos. Las nuevas las trajo el Señor. Él trajo lo nuevo. Solo a nosotros nos queda obedecer la palabra de Dios. Nada más. No hay más. ¿Dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo a Él. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra de Dios y les invito a que busquen en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Cantares. Cantar de los Cantares. Y estando aquí, se le olvida a uno dónde están los libros. Se complican las cosas. Siempre hay temor de Dios. Y una vez un hermano decía, bueno, es que cada vez que lo hago, que tengo la oportunidad, y ya lo he hecho, dijo, pero siempre está eso. Y digo, pues qué bueno, porque eso es temor de Dios. Tener temor de Dios, que no sea yo que por el conocimiento que tenga, por la facilidad de palabra que tenga, por las tanta experiencia que ya lo he hecho tantas veces aquí y allá, no haya temor de Dios. Y bueno, creemos que eso es bueno, que haya temor de Dios y reverencia y para pararse aquí y hablar la palabra de Dios. Cantares capítulo 6. Perdón, es capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Mi viña que era mía, no guardé. Queremos hablar un poco acerca de la palabra del Señor, lo que nos enseña en la viña del Señor. Y dice aquí el libro de Cantar, los Cantares, me mandaron a guardar las viñas. Y dice, y la mía, no guardé. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición ahora en esta tarde. Señor, queremos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente. Señor, y que tú uses, Señor, tu palabra, Señor. Porque nos aquí, como dijera Moisés, Señor, yo no sé, no puedo ir ante el rey y decirle, pararme ante él y hablar con él. Y no tengo facilidad de palabra. Pero tú, Señor, que eres un Dios de poder y de misericordia, que para ti no hay nada imposible, tú le dijiste, ve, yo seré en tus labios. De esta misma manera, solo queremos que tú uses tu palabra, Señor, y que en mi mente, en nuestro entendimiento, Señor, solo sea guiado por tu Espíritu Santo. Pedimos, pues, tu bendición en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor menciona y dice el versículo 6, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. He estado meditando en esto desde semanas atrás y ha venido a mi mente y yo siempre yo he pensado y dicho es, Es un privilegio los que hemos nacido en un hogar cristiano. Es un grande privilegio. Nos hemos ahorrado muchas cosas que los que no han nacido en un hogar cristiano. Muchas cosas nos hemos ahorrado. No hemos sufrido como los que no conocieron el Evangelio antes, como los que vinieron a conocer el Evangelio ya grandes después. Muchas cosas. Pero así como el Señor nos ha librado de tantas cosas, he venido a pensar y a ver que también hay un gran riesgo y un gran peligro a la vez. ¿Por qué? Porque uno puede decir, yo ya nací en un hogar cristiano. Yo estoy bien con Dios. Yo no sé lo que es ir a una iglesia católica. Yo no sé lo que es llegar y rezar y inclinarme ante un ídolo. No lo sé. Todo esto no lo sabemos. Pero como somos cristianos, ya nacimos en un hogar cristiano, nuestros padres fueron cristianos, llegamos a una medida de tranquilidad espiritual, de decir, bueno, pues yo estoy bien. Yo no hago lo que aquel hace, yo no vivo lo que él está viviendo. Y es cierto. Pero llegamos a un conformismo espiritual de que como somos cristianos, es decir, ya no tenemos necesidad de esto. ¿Sí oramos? Sí. Oramos a veces, triste decir esto, pero es a veces la verdad, mecánicamente. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Yo siempre decía y a mis hijos, es que tienes que orar al Señor tú y decirle tú lo que tú sientes. Porque una de las cosas siempre en mi vida fue esa, la preocupación, porque sí, yo busco al Señor y puedo hacer, pero yo no puedo hacer nada por ti. El Señor te ha dado tu propia viña a ti. El Señor nos dio cada quien su viña en particular, con sus diferentes cualidades que tenemos, diferentes maneras. El Señor te ha dado tu viña personal a ti. No te preocupes por las demás y cuidar las demás y ver las demás, ver las de los otros cómo están, si lo están cultivando bien, si no es. Es un peligro llegar a conformarse y a decir, todo está bien, voy el domingo en la mañana, voy el domingo en la tarde, hago todas mis responsabilidades, pero eso no es todo. Eso no lo es todo. Vamos al libro de Isaías, ahí adelantito. Isaías capítulo 5. Dice la palabra de Dios así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de la viña, y como comentaba, cada quien el Señor nos ha dado su propia viña. Y dice en el versículo 2, la había cercado y despedregado, es decir, lo había cercado y quitado todas las piedras, todo lo que estorbaba, todo lo limpió, dice. Dice, y plantó de vides escogidas, había edificado en ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Había preparado todo esto, había hecho una torre y había hecho un lagar. ¿El lagar para qué era? Para cuando llegara el tiempo de la madurez de la uva, recoger la uva y ponerlo ahí en este lugar para sacar el jugo de la uva. Él preparó todo. Sembró, limpió, cultivó, regó, hizo el lagar, esperando el fruto como tal, porque eso esperaba. Y ahora nosotros estamos, yo me pregunto, ¿estamos cultivando nuestra viña? ¿Qué estamos haciendo con nuestra viña? Porque al final del tiempo, la viña va a dar fruto. Pero hay dos clases de fruto. Dos clases de fruto que va a dar. ¿Qué esperamos de nuestra viña? ¿Qué clase de fruto daremos? Porque podríamos hacer todo muy bien. Y aparentemente todo está bien, pero dice la palabra de Dios que Él conoce el corazón. Nosotros nos vemos físicamente y aparentemente todos nos vemos muy bien, pero nosotros no sabemos el corazón, no conocemos el corazón. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe que estamos haciendo mal con nuestra viña. Él sabe en qué área de nuestra vida, nuestra viña está descuidada. Estamos descuidando nuestra viña que el Señor nos dio. Versículo 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Uno podría decir, hermanos, llegará el tiempo en que uno podrá decir, a ver, Señor, pues, aquí estoy, júzgame tú, ¿qué he hecho mal? Sinceramente, no lo podríamos hacer, porque hay tantas cosas que hemos, a veces hay cosas que hemos dejado de hacer, y hay cosas que debemos dejar de hacer. Nosotros sabemos cada una de estas cosas que debemos hacer y algunas cosas que debemos dejar de hacer. Porque llegará el tiempo en que Dios va a probar nuestra viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Dice el Señor, preparó todo, ya hice esto. ¿Qué más? Díganme ustedes, ¿qué más me faltaría hacer? Sinceramente, hemos hecho todos nosotros bien como para decir, Señor, aquí estoy, he hecho todo bien. Ciertamente que no. En muchas áreas de nuestra vida hemos descuidado nuestra propia viña. A veces nos preocupamos por la viña del vecino, por la viña de la otra persona y vemos que le falta esto. Podríamos ver, a él le falta esto, le faltó que excavara más, le faltó que sembrara más, le faltó más esto, le faltó más el otro. No te preocupes por la de él, preocúpate por la tuya. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Es decir, será de lo vil, será de lo peor. No va a haber quien se preocupe por ella, ni lluvia va a haber. Dice, y el cardo y los espinos nacerán ahí. Cosa que antes no estaba. No esperemos que el Señor nos deje de su mano. Vamos al libro de Jeremías capítulo 2, ahí adelante, Isaías, Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículos 21 al 25, 2, 21 al 25. Dice la palabra de Dios así: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El Señor plantó en tu vida desde cuando nosotros aceptamos a Cristo. Él fue una, plantó nuestra viña ahí. Buscó un lugar, preparó el lugar y nos plantó ahí. Y dice la palabra de Dios, te planté de vida escogida, simiente de verdadera, toda ella. ¿Cómo pues has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿Cómo pues? ¿Cómo? No entiendo, no me puedo explicar cómo es que yo planté una viña, una vid escogida, no cualquier vid, no cualquier parte de la vid que se me ocurrió, no, la escogí. Es decir, cuando se planta un viñedo, y más como viñedo, como árboles, cuando uno los planta, a cierto tiempo, uno siembra la planta, y a cierto tiempo, cuando uno ya sembró la planta, por ejemplo, nosotros allá en Puebla que sembrábamos manzanos, vamos a decir aproximadamente de 80 centímetros, un metro, en cuanto el tallo estaba gruesito como una pulgada, era el tiempo de cortar, llegar y cortar. Y se le abría así una parte y entonces se injertaba de la planta que uno quisiera que este árbol diera. El que plantaba esto hacía, traía unas, las partes del árbol que él ya había escogido, porque decía, en este manzano quiero que plantes, pero de este tipo de manzano. Entonces, del fruto que él quería, iban y escogían de la vid, de las ramas frescas, de las más jóvenes, para cortar el pedacito, y le sacaban como punto un lápiz y abrían e injertaban dos así. Cuando entraban así, yo me acuerdo verlo visto, ponían un poco de cera, los ponían y lo amarraban con un trapito. Y entonces hacíamos como unas casitas para protegerlo. Todos íbamos haciendo unas casitas donde se injertaba, íbamos haciendo una casita para protegerlo. A los 8, 15 días, la varita comenzaba a florecer. Le salían unas hojitas. Iba creciendo y íbamos protegiendo, al grado que cuando la planta ya estaba más grande, ya por sí sola, ya se podía mantener, es cuando uno quitaba la protección para que la planta pudiera crecer. Cuando crecía y llegaba a la madurez, y de pura, yo me acuerdo así, de pura casualidad, en el mismo árbol, en el mismo tronco, se quedaba otra parte del mismo árbol. Y cuando crecían ambos daban manzanas. Pero era muy diferente la parte que fue injertada. Y el otro que no fue injerto, las manzanas eran muy diferentes. Se notaba. Y uno decía, es que esto, este producto, esta fruta es de injerto. Esto no. Todo lo de injerto se cortaba y se trataba y se llevaba para la venta. El otro no lo llevábamos porque nadie lo quería. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros éramos un árbol que no teníamos valor, pero Él vino, tomó de la vid de allá, de la vid de parte de Él, vino y lo injertó en usted y en mí. Hizo esto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, fue el injerto que el Señor puso en nosotros. Por eso Él dice, aquí, el que planta la viña, no es posible. Yo lo planté, yo injerté esto. ¿Cómo es posible que me des otro fruto que yo no puse? El Señor no puso eso en nosotros. Pero ¿quién es el que viene y pone la cizaña? El enemigo, Satanás. Es el que viene y siembra esa cizaña. A un lado de ese injerto viene y siembra la cizaña. Y quedó ahí. Pero el Señor no ha hecho eso en nuestras vidas. El Señor no puso eso en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 21, te planté de vid escogida. Luego dice, toda ella, ¿cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Versículo 22. Luego dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Tú puedes plantar, tú puedes hacer, tú puedes decir, pero el Señor conoce el corazón. Somos vides escogidas. No es posible que estemos dando frutos, que demos uvas silvestres. No es para nosotros eso. El Señor nos escogió. El Señor cogió un lugar especial para nosotros. El Señor hizo de nosotros de lo que no era, hizo algo bueno. El Señor nos ha dado un lugar para Él, dice la palabra de Dios, que delante de Él somos santos, no porque nosotros lo merezcamos o lo seamos, sino por Él. Dice, sed santos porque yo soy santo, y no es porque nosotros seamos de veras unos santos, pero por Él, es que hemos llegado a la santidad por Él, no por nosotros. Por nuestros méritos propios sabemos que no somos buenos ni tenemos nada bueno delante de Dios. Versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? O sea, ¿cómo puedes decirme? ¿Cómo puedes decir esto? ¿Tú me vas a decir que no es cierto? ¿Tú me vas a decir que no has hecho esto? ¿Tú me vas a decir que yo no te planté bien? ¿Tú no me vas a decir que no preparé el terreno? No, el Señor lo sabe. Como seres humanos siempre tratamos de excusarnos y decir, buscar la manera de vernos, de cubrir nuestros errores, de cubrir aquellas faltas que sabemos nosotros que tenemos. Tratamos de hacerlo, pero dice el Señor, no. ¿Cómo puedes decirme? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromería ligera que tuerce su camino. Dromería ligera es como parte de un animal relacionado como los camellos, pero con una sola joroba, que es más ligera que los demás camellos. Lo menciona así de esta manera, es dice, ¿cómo puede ser? ¿No, no es lo que has hecho? ¿Dromería ligera? Lo ve el Señor de esta manera, dice, que tuerce su camino. Es decir, no se va a ir por el camino correcto. Tuerce su camino. Lo hace a su manera. No es el camino que el Señor ha trazado, sino que tuerce, le busca la manera para salir por donde Él quiere. ¿No eres tú así? ¿Y tú me vas a decir que no es cierto? Versículo 24. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos la que le buscaren no se fatigarán, dice, porque el tiempo de su celo ha llegado. Es decir, todo esto, es decir, para todos estos males no hace falta buscar tanto. El enemigo, el acusador de nuestras almas, se encarga de hacer todo esto. Y este nos da la habilidad para disimular, para fingir, para no hacer lo que es la voluntad de Dios. Dice el Señor, ¿me vas a decir tú ahora que yo no hice las cosas como debería? Claro que no, no podremos hacerlo. Porque creo que es en Deuteronomio. Sí, bueno, a ver, vamos ahí. Deuteronomio 30, y si alguien me gana, puede leerlo. Deuteronomio 32:32. Dice la palabra de Dios así, Deuteronomio 32:32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son, dice la palabra de Dios, uvas. Pero dice, fíjese lo que dice ahí, ponzoñosas. Uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos. Tienen veneno de serpientes en su vino y ponzoña cruel de áspides. Eso es el fruto que da lo que es la vid extraña. Dice, uvas, las uvas silvestres. Y aquí lo dice el Señor, uvas ponzoñosas. Racimos amargos. Esto es lo que va a producir la viña que no es injertada por la mano de Dios. Y también esto puede producir, si aún hemos sido injertados por Dios, pero nos apartamos, nos salimos de la viña, no queremos, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Eso va a ser nuestro fruto. Hay dos clases de fruto nada más. ¿Cuál de estos dos frutos vamos a dar? ¿O estamos dando? Que el Señor nos ayude, porque no es fácil vivir para el Señor. Claro que no es fácil. Pero el Señor le ha dado lo necesario, el conocimiento, lo necesario para que usted pueda trabajar su viña. Le ha dado las herramientas necesarias. Lo ha preparado, le ha enseñado cómo cavar, de qué manera hacerlo. Le ha enseñado qué sembrar y qué no sembrar. ¿Cuántas veces hay frases en la palabra del Señor que lo conocemos, lo sabemos de memoria? Pero hay tan fácil de decir, pero para llevarlo a la práctica es muy difícil. Como decía la predicación en la mañana, ¿cuántas veces perdonarás a tu enemigo? ¿Cuántas veces perdonarás a tu enemigo? ¿Hasta siete? No. Y no es verdad que a veces eso es tan difícil de hacer. Pero el Señor manda hacerlo. Cosas como esas que uno como cristiano ya deberíamos dominar en este ejercicio, en esta vida, ya debería ser para nosotros normal de perdonar, de aceptar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a vernos, todos tenemos errores en esta vida. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. Pero solo el justo que murió por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él ya dio su vida en la cruz del Calvario. Y ese fruto que el Señor ha puesto en usted y en mí, son vides escogidas, no son uvas ponzoñosas, como dice Deuteronomio. Dice uvas ponzoñosas, racimos muy amargos, tienen veneno de áspid. Qué triste que el Señor diga esto de nosotros. Pero es una realidad. Yo me pregunto a veces cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos pregunte. Hay cosas. Sinceramente yo digo, hay cosas que he dejado de hacer, que tengo que hacer. Porque uno sabe. Y que el Señor nos perdone en aquellas áreas de nuestra vida que hemos dejado de hacer. Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 10, leeremos el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero dice que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron también sus ídolos. Es decir, Israel dice, es una frondosa viña, que da bastante fruto. Fruto muy bueno, muy, muy a la vista, delicioso. Buen fruto, dice, esto es Israel y da buen fruto, dice. Pero dice la palabra de Dios, fruto para sí mismo. Para sí mismo. Es decir, siempre para mí, pensar en mí. Imagínense. Para sí mismo nada más, no para los demás, no para el prójimo, no para el otro, para sí mismo. Y luego dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Estos altares era donde hacían holocausto a los dioses paganos. Es decir, tengo fruto, tengo mucho, voy a hacer esto, aumenta esto mal, este mal también. Aumentaron sus altares. Y luego dice, aumentar los altares, aumentaron también los ídolos. ¿De qué sirve el buen fruto? ¿De qué sirve el fruto delicioso? ¿De qué sirve la apariencia y todo ver un racimo de uvas bonito, perfecto, antojable a la vista? Pero dice, así como está de bien, acarreó males, dice, para sí. Es decir, Si tengo abundancia de esto, también hizo abundancia, hizo más altares. Y al hacer más altares, hacemos más ídolos. Es cierto que a veces, como seres humanos, nos dejamos llevar y vemos por nosotros mismos. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, que tiene compasión de usted y mí, ve aún nuestras flaquezas, ve nuestras propias vidas, la necesidad que tenemos de Él. Y Dios es tan grande que tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no perdonó a su pueblo? Uno podríamos decir y decir a veces es, uno dice a veces, ¿cómo el Señor hizo tantos milagros a su pueblo cuando los sacó de Egipto? Las maravillas que hizo, pasarlos por el Mar Rojo ellos en seco. Ver por la noche la columna de fuego que iba tras ellos, que iba sobre ellos para cubrirlos. De día la nube para cubrirlos del sol. ¿Cuántas cosas? Las plagas que trajo a Faraón para que ellos pudieran salir. Ver la manera como cuando el Señor les dice que mataran un cordero y pintaran los linteles de su casa para que cuando el ángel del Señor pasara y ahí no fueran tocados ellos. Y murieran todos los primogénitos de Faraón. Tantas cosas, tantas maravillas tan grandes. Y uno puede decir, ¿cómo es que el pueblo aún seguía de rebelde? Maravillas que podían ver con sus propios ojos y aún se rebelaban contra el Señor. A veces, pero a veces nosotros, que ahora que somos parte del pueblo del Señor, hijos adoptivos de Él, ¿cuántas veces no le hemos defraudado también en nuestras vidas? De muchas maneras el Señor ha visto por nosotros y a veces nosotros le hemos defraudado. Él espera de nosotros uvas buenas, porque Él ha preparado un lagar para el vino. Él espera de nosotros eso, uvas buenas, fruto delicioso, fruto bueno, no uvas silvestres, no uvas ponzoñosas. Eso espera de Él de nosotros. Ahí mismo en el capítulo 11, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios así. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Versículo 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Confiasteis, pero ya es tiempo. Ya es tiempo de hacer barbecho. Es decir, ya es el tiempo, dado el tiempo de la siembra, ya es tiempo de arar la tierra. Ya es tiempo de buscar a Jehová. Ya es tiempo de buscar al Señor. Los tiempos cada vez son más difíciles en este mundo. El pecado cada vez es más y más. Quiera Dios que la viña que el Señor nos dio sea bien cavada por nosotros. La viña que nos ha entregado en nuestras manos, que podamos fertilizarla, que podamos preocuparnos por ella. Perdón. Como padres, ver por nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con estas viñas que Dios nos dio? Hijos, vean por sus propias viñas, porque delante del Señor ustedes darán sus cuentas por sí mismos. Ya no va a estar ahí papá ni mamá para ayudarnos. Para decirle al Señor, perdona a mi hijo, perdona a mi hija, perdónos por esto. No, la salvación es personal. ¿De qué manera hemos descuidado nuestra viña? La viña que, no, que era nuestra, no la cuidamos, dice, por cuidar la que no era nuestra. ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Cuidar lo otro y descuidar lo nuestro. Como siervos del Señor, como ministros, como obreros del Señor también. Tener cuidado porque no descuide su propia viña. No descuide su relación con Dios, su tiempo con Dios. Porque es cierto y es muy bueno que viva para el Señor y trabaje para el Señor y haga todo para el Señor. Sí, pero no hay tiempo para Él. No hay tiempo para el Señor. Es su vida personal, su viña personal de cada uno de los líderes, de los que enseñan. Es tu relación con Dios, tu viña. Estás descuidando tu viña por la viña de los demás. Descuida de tu relación con Dios por enseñar a los demás, por prepararte para el día de mañana, las clases, esto y el otro. Sí, está bien y es bueno. Pero ¿qué hay del tiempo del Señor? Tu viña la estás descuidando por cuidar las demás. Que el Señor nos ayude y que el Señor ayude a cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Porque no es fácil, es cierto, a veces uno se enfrasca y en ver en la obra y crecer la obra y hacer por esto y por el otro, sí. Es bueno, pero uno descuida las cosas principales. Porque si usted descuida su vida, su relación con Dios, ¿de qué le sirve estar arando y preparando las demás viñas? Si la suya lo está descuidando. ¿De qué nos sirve trabajar tanto para el Señor y hacer tanta obra para el Señor cuando nuestra propia viña está descuidada? Que el Señor nos ayude a cuidar, que el Señor nos dé los tiempos, porque es cierto, a veces uno puede decir, es que no hay tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos lleva por medio de una enfermedad y nos lleva al hospital y nos... Como ahorita la hermana, tantos días, un mes en el hospital. ¿Cómo para eso si hubo tiempo para el hospital? El Señor dijo hasta aquí y lo puso en su lugar, a donde debe de estar. Y lo como ella dice, que el Señor me ayude a ver qué es lo que quiere el Señor de mí. ¿Qué va a hacer o qué está haciendo conmigo? Entonces sí hay tiempo. No esperemos que el Señor nos llame así para decir, ahora sí. Voy a tener más tiempo. Que el Señor tenga misericordia y compasión de nosotros. Porque nos podemos descuidar. Es cierto, no lo hacemos, no podríamos hacerlo. No es el propósito ese de descuidar nuestra viña personal. Pero sin darnos cuenta, en medio de todo el movimiento, el trabajo y todo lo que se hace, los estudios y esto, se va uno envolviendo y se va uno yendo sin darse cuenta. Cuando uno se da cuenta ya está uno al borde. No es porque uno haya buscado ese lugar y sabemos que ahí está, me voy. No, es que se mete uno tanto en las cosas, en la vida material, en las necesidades, en esto y en el otro, que sin darse cuenta uno se va yendo. Y el Señor nos dice, no. Yo no planté eso en ti. La viña que yo planté en ti es esto y espero esto. Que el Señor nos ayude a cuidar eso. Que el Señor tenga misericordia y compasión de su pueblo. Porque si bien es cierto, somos faltos y necesitados de Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:10, cuando dice, ya la hacha está puesta. Bueno, vamos a ir rápidamente, Mateo Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3, 10 dice la palabra de Dios así: ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ay de ti y de mí, pero estamos a tiempo. Dice, la hacha está puesta. El leñador llegó y está listo. Dice, la hacha ya está puesta, está preparada. Es decir, ya está listo todo. Ay de ti y de mí, ¿qué vamos a hacer de nosotros? Porque la hacha está puesta. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios grande que tiene compasión de nosotros. Aun cuando pareciera ser que todo está perdido, Dios puede rescatarnos. Dios puede regresar esa hacha, hacer que regrese. Si usted como árbol está dispuesto a dar buenos frutos. Porque la viña que fue plantada no de cualquier viña. Fue plantada de la viña del Señor. De lo mejor del Señor puso en usted y en mí. Así como cuando Moisés llamó a estos 40 ancianos y les dijo para que le ayudaran con el pueblo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor tomó del espíritu de lo que había en Moisés, se sacó de esto y lo puso en cada uno de ellos. Es que sólo así estos hombres podrían llevar la carga que llevaba Moisés, poniendo del espíritu de lo que Dios había puesto en Moisés para ponerlo a ellos, para que pudieran llevar la carga así como Moisés llevaba esta carga. Plantó de lo que Dios había plantado en Moisés, lo plantó en ellos para que pudieran ayudarle a llevar esta carga con el pueblo. Dios capacita, Dios te va a dar lo necesario. Dios no nos va a exigir más de lo que podamos. Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos exige, es porque ya el Señor nos preparó. Porque el Señor sabe que ha sembrado en usted y en mí y nos ha dado la capacidad de cuidar nuestra viña. Ay de ti y de mí si no vemos por esta viña. Antes de ver por las demás, cuidar nuestra propia viña. Porque ¿qué podremos hacer si hacemos por las demás y no cuidamos la nuestra? Dios quiere que usted y yo veamos por nuestra propia vida antes de ver por los demás. Antes de ver por los demás, vea por usted, por su familia, por sus hijos, por la esposa que el Señor le ha dado. Vamos a terminar y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, dice, y no lo halló. Versículo 7. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Y le dice: córtala para que no inutilice también la tierra. Córtala para que no inutilice esta tierra. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, El Señor es bueno. Y dice, hace 3 años y no había dado. Ya, el Señor dice, ya es tiempo. La hecha está puesta. Esta planta, este viñedo no va a dar más. Está inutilizando la tierra. Es decir, podríamos sembrar otra cosa en esta tierra, sacarle provecho a esta tierra de otra manera. Lo está inutilizando. Pero el viñador, es decir, el que cultivaba la viña, el Señor dice, déjala aún este año. Déjala aún este año. Dice la palabra de Dios, entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe, luego dice, alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Es decir, el Señor todavía nos da una oportunidad. Déjala este año. Él le dijo, córtala. Y dijo, no, Señor. Diciéndole, Señor, ten compasión. Como cuando uno va al Señor, ten compasión de nosotros. Pero el Señor dice, déjala este año. Voy a acabar. Dijo, a lo mejor no he cavado bien. A lo mejor no lo he fertilizado bien. A lo mejor le faltó esto. A lo mejor no le di el agua necesaria. A lo mejor faltó esto. Déjala este año. Y el Señor le dice, está bien. Pero si no da fruto, la cortas. Que el Señor nos dé este año. Que el Señor nos dé este año. Y quiera Dios y el Señor nos dé una oportunidad. Y que esa oportunidad que el Señor nos da no lo desaprovechemos. Porque puede ser la última. Puede ser la última. No sabemos el día que el Señor venga por nosotros. Porque habrá muchas sorpresas. Cuando el Señor venga por nosotros, habrá muchas sorpresas. Y a lo mejor los que pensábamos estar, no vamos a estar. Y el que no pensábamos que no iba a estar, está. Mi oración y es que el Señor, cuando Él venga, todos nos veamos allá. Que estemos preparados. Que aprovechemos este año que el Señor nos ha dado, este último año que es para que podamos cavar, para que podamos fertilizar, para que este árbol pueda dar fruto y que pueda dar un buen fruto, que no sea cualquier fruto, porque el Señor no sembró en nosotros cualquier fruto. Que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos ayude a cuidar de nuestra viña. Porque el Señor viene pronto. ¿Y qué será de nosotros? Quiera Dios y el Señor nos haya haciendo el bien. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, palabra dice, son nuevas cada mañana. Aún así, Señor, con faltas y debilidades, Señor, tú nos das una oportunidad más. Aunque la hacha está puesta, está lista, pero con tu grande misericordia te place y dices, déjala aún este año. Déjala aún este año. Quizás, Señor, no he hecho lo necesario. Quizás no he hecho aquello. Quizá me falta esto, quizá no hice eso. Quiera Dios que en este año, este tiempo, esta oportunidad que tú nos das, la aprovechemos. Y ayúdanos, Señor, para dar el fruto que tú esperas en nosotros. Que no sea aquel fruto de uvas silvestres, que no sea aquel fruto de uvas ponzoñosas, así como lo dice tu palabra. Señor, ayúdanos y ten misericordia, porque sabemos que solo, Señor, podremos vencer si tú estás con nosotros. Perdónanos, Señor, por aquello que no hemos hecho, por aquello que dejamos de hacer y por aquello que tendremos que hacer, Señor. Pedimos, Señor, de tu bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Señor, y que tú tengas compasión una vez más de tu pueblo. Que aprovechemos esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por todo eso, Señor, y la honra y la gloria sea para ti, hoy y siempre, Señor. Pedimos pues tu bendición en Cristo Jesús. Amén.